Hermanos, vamos a Romanos, capítulo 6, versículo 11. Capítulo 6, versículo 11. Así también vosotros, consideraos muertos para el pecado. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, en esta mañana, yo te imploro, Padre Celestial, que vengas con tu Espíritu en medio de tu iglesia. Ayúdanos tanto a mí para presentar la palabra como a tus hijos y a aquellos que nos visitan para recibirla. Déjanos ver, Señor, tu gran amor para con nosotros, predicando la palabra y recibiéndola con corazones dispuestos. Y usa, Señor, la palabra para que haga aquello para lo cual tú la has enviado. Dame la fuerza, oh Padre, el conocimiento y la sabiduría, te pido, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, este es el quinto mensaje de nuestra serie sobre la santidad. Y si algunos de ustedes quieren saber más sobre lo que hemos visto hasta ahora, les animo a que vayan a la página de internet de nuestra iglesia. Allí están todos los mensajes. Pero hoy vamos a ver un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora. En el primer mensaje, hermanos, vimos que la santidad, aunque incluye una serie de provisiones, una serie de prohibiciones, es mucho más que eso. La santidad es mucho más que una lista de cosas que podemos y no podemos hacer. La santidad, como dijimos, también no es un estándar social. No debemos tener una santidad social. La santidad no es aquello que la sociedad llama bueno o llama malo. La santidad, en cambio, hermanos, es esa búsqueda constante de imitar el carácter de Dios. Esa es la santidad, la búsqueda constante de imitar el carácter de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 24 dice, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Es ahí la definición bíblica de la santidad, la semejanza de Dios, imitar el carácter de Dios. En el segundo mensaje, hermanos, vimos que la santidad de Dios y sus implicaciones para nuestras vidas. Vimos que la santidad de Dios es fundamental a su naturaleza. Santidad es lo que Dios es. Dios no fue creciendo en santidad. Él no fue un día menos santo que otro. Dios no fue aprendiendo a ser santo. Dios es santo. Él es santidad y eso es fundamental a su propia naturaleza. Y esto, hermanos, implica que la santidad de Dios es una referencia confiable. Si la Biblia nos está llamando a imitar el carácter de Dios debe ser una referencia confiable. Los hombres cambian. Un día están firmes en la fe y otro día pueden caer. Por eso la Biblia no nos manda a tener hombres como referencias de santidad. Sí, hay algunos de ellos quienes son dignos de imitar, pero pueden caer. La santidad de Dios es una referencia confiable. En segundo lugar, vimos que la santidad de Dios es libertad de todo mal. En Él no hay impureza alguna. Él es santidad pura. Y eso debe llevarnos a tener una alta consideración de la santidad. Una alta consideración de lo que la santidad significa para nosotros. Ese Dios santo, ese Dios sumamente puro, vino en misericordia a tener relaciones con seres pecadores como nosotros. a través de la obra de Cristo Jesús, y eso debe llevarnos a tener una alta consideración de lo que es la santidad. En tercer lugar, vimos que la santidad de Dios incluye su perfecta conformidad a su propio carácter divino. Dios hace lo que Él dice. Él dice que no debemos ser como los fariseos, que dicen muchas cosas, son expertos en la ley, pero eso no lo transmiten a su carácter. Dios no es así. Él es santo en su carácter y en su acción, Él también es santo. Y asimismo, nosotros debemos de ser consistentes, coherentes en nuestras vidas de santidad. Nuestra conducta debe estar siempre guiada por la palabra de Dios. Levítico capítulo 11, versículo 44 dice: porque yo soy el Señor vuestro Dios, por tanto, consagraos y sed santos, porque yo soy santo. En el tercer mensaje, hermanos, pasamos a ver la santidad de Cristo. Vimos la santidad de Dios y sus implicaciones. Luego vimos la santidad de Cristo y sus implicaciones para nuestras vidas. Sobre esto vimos que la santidad de Cristo fue la de un hombre perfecto y puro. Fue la de un hombre perfecto y puro, y que gracias a su vida de santidad, eso le constituyó en un cordero perfecto, sin mancha y sin tacha, capaz de poder morir por nosotros para salvarnos de nuestro pecado. Cristo Jesús fue un hombre perfecto y puro. Cristo Jesús también fue un hombre obediente a la ley de Dios. De la misma manera en que Cristo fue un hombre obediente, nosotros debemos imitar el carácter santo de Cristo en su obediencia. Y en tercer lugar, vimos que por su santidad, Cristo Jesús logró sacarnos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Cristo nos sacó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Nuestro viejo hombre, como vimos, fue crucificado con Él. Y ahora, por la obra de Cristo Jesús, ya no somos esclavos del pecado. En el cuarto y último mensaje, hermanos, estuvimos hablando sobre la batalla por la santidad. La batalla por la santidad. Y vimos que existe lo que se conoce como la santificación definitiva y la santificación progresiva. Debido a esa santificación definitiva que Cristo logró en la cruz por nosotros, en la que fuimos sacados de ese reino de las tinieblas al reino de la luz, ahora surge en el cristiano una continua e irreconciliable guerra. Ya no somos presas del pecado, pero ahora tenemos una irreconciliable guerra contra el diablo, la carne y contra el mundo. Ese pecado remanente, esas costumbres del viejo hombre ahora hacen guerra, y esa es parte de nuestra batalla por la santidad. Y comenzamos a ver que para poder ganar esa batalla por la santidad, debemos entender algunos asuntos básicos sobre esa guerra. Primero vimos que el asiento o el lugar donde mora ese pecado remanente es el corazón. Todas estas cosas, dice Marcos 7:23, todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. ¿Dónde está ese enemigo? Está en tu corazón. En segundo lugar, vimos que si queremos vencer en nuestra guerra contra el pecado remanente, debemos entender que el pecado funciona a través de nuestros deseos. Dice Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. El pecado remanente está en tu corazón y Él está utilizando tus deseos para llevarte a pecar. para llevarte a pecar. Y en tercer lugar, vimos que debemos entender que el pecado que mora en nosotros tiende a engañar nuestro razonamiento. Dice Efesios 4:22, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. El pecado remanente está en el corazón. Está constantemente utilizando tus deseos para tentarte y con eso también transformar, estar siempre engañando tu razonamiento. Comienzas a justificar lo que estás haciendo. Le comienzas a encontrar lógica al pecado. Bueno, vimos estos tres asuntos sobre la batalla por la santidad. Ahora vamos a continuar con ese tema, la batalla por la santidad. Pero quiero que hoy veamos el auxilio que Dios ha provisto para nosotros en esa batalla por la santidad. El auxilio para la batalla por la santidad. A través de nuestra unión con Cristo en su muerte y resurrección, los cristianos somos libertados del dominio del pecado. Pero la Biblia enseña claramente que nos encontramos en una batalla contra el pecado que aún busca obtener nuevamente dominio sobre nosotros. Pablo describe esto claramente en Romanos 7:21 cuando dice: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Ahora, hermanos, puede que no nos guste el hecho de que tenemos esta lucha. Puede que no nos guste el hecho, pero eso no la niega. Mientras más aceptemos y entendamos que esa lucha es constante y presente en la vida del cristiano, mejor vamos a estar equipados para poder luchar esa batalla por la santidad. Si bien esta lucha contra el pecado, esa guerra a la que el cristiano está llamado a luchar, es dura, una de las grandes enseñanzas de las Escrituras es que los hijos e hijas de Dios no peleamos esa batalla solos. No peleamos esa batalla solos. Tenemos para nosotros auxilio y ayuda en nuestra batalla por la santidad. La lucha, hermanos, es real. Es cruenta, es dura, es real. Esa ley de que el mal está presente en nosotros, como dice Pablo, es real. Pero gracias a Dios y bendito el nombre de Dios, también el auxilio y la ayuda para la lucha por la santidad también es real. Nuestra unión con Cristo ha provisto auxilio para los cristianos en su lucha por la santidad. Cuando Cristo murió por nosotros, nosotros también morimos al pecado. Porque en cuanto, dice la palabra, porque en cuanto Él murió, murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros, dice el pasaje, así también vosotros, los hijos de Dios, ustedes también han muerto al pecado. En consecuencia, hemos sido libertados del reino del pecado y ya no somos esclavos del pecado. Ahora, puede que te preguntes, ¿qué ganamos con saber que hemos sido libertados del pecado si todavía somos hostigados y con frecuencia somos vencidos por el pecado? ¿De qué nos sirve esto? Hermanos, tenemos que aceptar el hecho de que Dios en su infinita sabiduría ha considerado conveniente que tengamos que sostener esta lucha diaria. Cristo pudo haber venido en la redención y hacernos santos inmediatamente. Pero Él en su inmensa sabiduría ha considerado que nosotros debemos de luchar esa lucha diaria. Si hemos de vencer en esta batalla por la santidad, entonces tenemos que apropiarnos de la realidad bíblica de que esa batalla no la tenemos que luchar solos. El versículo que leímos en Romanos 6, 11 dice que debemos considerarnos muertos al pecado. Sí, hemos sido muertos al pecado, pero no se queda allí, sino que también nos apunta a la realidad de que ahora estamos vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Estamos vivos para Dios en Cristo Jesús. Dios no nos libertó del dominio del pecado para dejarnos en un estado neutral. No. Él nos sacó del reino de las tinieblas para llevarnos al reino de la luz. Estamos vivos para Dios en Cristo Jesús. El estar vivos para Dios en Cristo tiene grandes implicaciones en nuestra batalla por la santidad. El entendimiento de esa realidad, hermanos, es fundamental para que podamos vivir la vida cristiana. William Henderson dice sobre este pasaje: aquí la doctrina le cede el paso a la exhortación. Lo que se ha establecido, a saber, que en principio los creyentes están muertos al pecado y vivos para Cristo. Esto debe transformarse en la permanente convicción de sus corazones y mentes, el punto de despegue de todo su pensar, su planificar, su disfrutar, su hablar y hacer. Ellos, los cristianos, deben recordar constantemente que ya no son lo que eran antes. Sus vidas deben demostrar de día en día que no han olvidado esto. Están en Cristo, han sido escogidos en Él, han sido redimidos en Él, viven en Él. Su justicia le ha sido atribuida a ellos, su espíritu ha sido derramado en sus corazones. En un sentido es cierto que cuando Cristo murió, ellos también murieron en Él. Cuando Él resucitó, nosotros los hijos de Dios, resucitamos con Él. ¿Es esa una realidad latente en tu vida, cristiano? ¿O estás peleando la batalla por la santidad por tus propias fuerzas? Tienes que tener esto consciente en tu vida. Cristo murió para sacarte del reino de la oscuridad. Tú estás en el reino de la luz por la obra salvadora de Cristo Jesús. Esa es una realidad. Colosenses 3, 1 al 4 dice: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Cristiano, habéis muerto y vuestra vida ahora está escondida con Cristo en Dios. Eso es un hecho irrefutable. Está tu vida escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, dice el versículo 4, cuando Cristo, vuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestado con Él en gloria. Ahora, debemos preguntarnos, ¿qué implicaciones tiene el hecho de estar vivos para con Dios? Hemos visto, es un hecho irrefutable, ahora estamos vivos para con Dios, pero ¿qué implicaciones tiene eso para nuestras vidas y para nuestra batalla por la santidad? Bueno, existen, y es lo que vamos a ver hoy, existen dos hechos implícitos que se desprenden de la realidad espiritual de estar muertos al pecado y estar vivos para con Dios. Y el primer hecho implícito que debemos entender es que porque estamos vivos para Dios en Cristo Jesús, estamos unidos a Cristo. Estamos vivos para con Dios significa que estamos unidos a Cristo. ¿Y qué significa eso? De entre muchas cosas, significa que estamos unidos al ser más poderoso del universo. Estamos unidos a un ser todopoderoso. Vamos a ver un ejemplo de esto, hermanos, en Filipenses capítulo 4, versículos 11 al 13. Vamos allá, Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 13. En el cuarto mensaje estábamos viendo el territorio de la guerra. Estábamos viendo el terreno de batalla, el corazón, los deseos engañosos. Ese es el campo de batalla. Hoy estamos viendo nuestro ejército. Hoy estamos viendo cómo, quién está junto a nosotros peleando esa batalla. Y estamos viendo que estamos unidos a Cristo. Y esa unión con Cristo significa que estamos unidos a un ser todopoderoso. Filipenses capítulo 4, 11 al 13 dice, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora puede que te preguntes, ¿qué nos enseña este pasaje sobre nuestra batalla por la santidad? Bueno, en este pasaje debemos notar que Pablo está mostrando su reacción hacia los problemas regulares de la vida. Y es precisamente en las cuestiones regulares de la vida donde vemos de manifiesto esa batalla por la santidad. Nuestra reacción hacia las circunstancias providenciales en las que nos encontramos constituye parte importante de nuestro andar en santidad. Nuestras vidas de santidad, hermanos, no son el momento en el que estamos leyendo la Biblia solamente o estamos orando. No, nuestra vida de santidad se pone de manifiesto en todo nuestro andar diario, bajo todas las circunstancias de la vida. Por eso Pedro, en 1 de Pedro 1 al 15 dice, sino que así como el que os llamó es santo, así sed vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. Debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir, en nuestro andar diario, en la manera en cómo reaccionamos y la capacidad espiritual que tenemos para lidiar con las cosas regulares de la vida. El hambre, la necesidad, la persecución, los problemas. Pedro dice, en todos los aspectos regulares de la vida, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aquí Pedro presenta la virtud del contentamiento. Es una virtud piadosa, parte de la vida de santidad. Yo he aprendido a cualquiera que sea mi situación, tener contentamiento. ¿Por qué? ¿Qué dice Pedro? ¿Cuál fue la fuente de esa actitud santa y piadosa? Pablo dice que él podía reaccionar con contentamiento porque había recibido de Cristo la fortaleza necesaria para hacerlo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en esta vida, en mi andar diario, en la vida de santidad. Yo tengo una unión especial con Cristo. He sido por su obra en la cruz sacado del mundo de las tinieblas. Ahora yo tengo una unión con el ser más poderoso del universo. Y todo en esta vida lo puedo en Él, que me da la fortaleza para vivir una vida de santidad. La batalla diaria por la santidad es una realidad que debemos entender, que no podemos evitarla. La lucha con el viejo hombre puede, hermanos, que nos esté llevando al desánimo y al descontento. La batalla por la santidad, como dijimos, es cruda y difícil. Pero Pablo nos está aquí animando con su ejemplo. Él dice que él aprendió a lidiar con ciertos aspectos difíciles de su carácter en medio de ciertas circunstancias difíciles de la vida. Y él dice que él lo aprendió porque él estaba sostenido por el poder de Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Él me fortalece. La lucha por la santidad no es, como dijimos la última vez, un camino por el parque. El terreno de la batalla es dura, es el corazón, nuestros propios deseos. Pero aquí no estamos solos en esa batalla. Tenemos el auxilio divino, Cristo Jesús, y todo lo podemos en Él que nos fortalece. El poder para luchar la batalla por la santidad proviene de Cristo. Y por su obra en la cruz tenemos una unión inquebrantable con un ser sumamente poderoso. William Henderson dice, y estoy parafraseando, maravilloso testimonio en verdad. Todo cuanto sea necesario lo podremos hacer. Al estar en Cristo, por la presencia del Espíritu de Cristo que mora en nosotros y por la acción de dicho Espíritu mediante la fe, en vital unión e íntima comunión con su Señor y Salvador, la gracia de Cristo nos basta y su potencia habita en nosotros. Este maravilloso ayudador está a nuestro lado para ser nuestro fortalecedor. El Señor es para nosotros fuente de sabiduría, de ánimo y de vigor. Nos fortalece en todas nuestras necesidades. Nosotros podemos decir como Pablo en 2 Corintios 12, 9 al 10. Y Él me ha dicho, Cristo me ha dicho, te basta mi gracia. Te basta mi gracia, pues mi poder, el poder de Cristo, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente, decía el apóstol, por tanto, muy gustosamente me gloriaré más en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustias, por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, en mi batalla por la santidad, cuando soy débil en Cristo, por su misericordia, por su obra en la cruz, entonces soy fuerte. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte en Cristo Jesús. Hermanos, sin el poder de Cristo no vamos a poder lograrlo. Necesitamos la asistencia divina para poder vencer en nuestra batalla por la santidad. Vamos a Efesios capítulo 3, versículos 14 al 16. Efesios, capítulo 3, versículo 14 al 16. Efesios 3, 14 al 16 dice, por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder. Ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Oh, hermanos, ese es el primer hecho irrevocable e innegable, implícito en el hecho de que estamos unidos con Dios. Estamos vivos para Dios. Estamos unidos a Cristo. Estamos vivos para con Dios implica que estamos unidos a Cristo. Y es su poder a nuestra disposición lo que nos permitirá vencer en nuestra batalla por la santidad. Martin Lloyd-Jones dice, el comprender esto nos libra de estar de esa vieja sensación de desesperanza que todos hemos conocido y palpado como consecuencia del terrible poder del pecado. Tienes que estar consciente y comprender el principio bíblico. Entender lo que la palabra de Dios enseña sobre esto. Porque si no, dice Martin Lloyd-Jones, puedes caer en la desesperación por el poder del pecado. ¿Cómo es que funciona? Pregunta. Funciona de la siguiente manera. Pierdo la sensación de desesperanza porque puedo entender, puedo decirme a mí mismo, puedo instruir mi alma, mi corazón, de que ahora no estoy solo, de que ahora no estoy bajo el dominio del pecado, sino que estoy bajo el dominio de otro poder que nada ni nadie puede frustrar. Hermanos, si queremos vencer en nuestra batalla por la santidad, debe estar siempre presente en nosotros esta realidad bíblica. Estamos vivos para con Dios. Hermanos, y porque eso es cierto, estamos unidos a Cristo y tenemos a nuestra disposición su poder. Ahora, existe un segundo hecho implícito que debemos entender del estar vivos para con Dios. Estar vivos para con Dios implica que se nos ha sido dado su Espíritu Santo para que more en nosotros. Estamos unidos a Cristo, pero también se nos ha dado el Espíritu Santo para que more en nosotros. Vamos a Tesalonicenses capítulo 4, versículos 7 al 8. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 7 al 8. Dice así, versículos 7 al 8. Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por consiguiente, el que rechaza esto no rechaza a hombre, sino al Dios que os da su Espíritu Santo. Aquí Pablo está haciendo una relación lógica entre la vida de santidad con la presencia interna del Espíritu Santo, el cual se le da a todos aquellos que han muerto al pecado y ahora están vivos para con Dios. Pablo dice, Dios no nos ha llamado a impureza. Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Y él dice que rechazar este llamado a una vida de pureza se constituye en un rechazo al Dios mismo que la ha ordenado. Pablo amplifica aún más lo terrible de esta conducta al señalar que rechazar este mandato de Dios implica por defecto rechazar al autor de la santificación, quien es Dios mismo. y por consiguiente rechazar también al don enviado por Dios para realizar dicha santificación, es decir, al Espíritu Santo. Un comentarista dice: quiera Dios que los creyentes de Tesalónica, hablando de este versículo, quiera Dios que los creyentes de Tesalónica, y yo diría, quiera Dios que los creyentes en North Bergen, convertidos de un mundo en que semejantes prácticas pecaminosas prevalecen, tengan presentes que fueron llamados para salir del mundo y no con el propósito de cometer inmundicia. Quiera Dios que tengan presente que el llamado está en relación con la obra de santificación que el Espíritu Santo, don de Dios a la iglesia, está realizando en sus corazones. Oh hermanos, quiera Dios que tengamos presente esta realidad bíblica. Se nos ha dado el Espíritu Santo para poder luchar en nuestra batalla por la santidad. Ahora debemos preguntarnos, ¿cómo recibimos del Espíritu Santo esa asistencia en nuestra lucha por la santidad? ¿Cómo recibimos del Espíritu Santo esa ayuda en nuestra lucha por la santidad? Bueno, para esto el Espíritu Santo primero nos convence de pecado. Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo tiene este particular ministerio en la vida de los hijos de Dios. Ahora que hemos venido a estar vivos para Dios en Cristo, hemos recibido a aquel Consolador prometido por Cristo Jesús. Hemos recibido al Espíritu Santo. Jesús dijo que Él vendría para convencernos de pecado. Este es el primer paso, hermanos, para poder crecer en santidad. Tenemos que reconocer la presencia del pecado que aún mora en nuestras vidas. Ahora, el simple reconocimiento del pecado no producirá nada de valor en la vida del cristiano. Solamente reconocer que somos pecadores no nos va a llevar a nada. Judas reconoció que él lo hizo mal. Tenemos ahora que por el Espíritu Santo, habiendo sido convencidos de nuestros pecados, entonces arrepentirnos de los mismos y tener un cambio de dirección en nuestras vidas. Y ese cambio de dirección, ese arrepentimiento, es realidad, es una obra del mismo Espíritu Santo. El Espíritu Santo produce en el cristiano ese cambio de dirección cuando actúa sobre qué. Sobre aquello que el pecado quiere utilizar, nuestros deseos. El Espíritu Santo viene a actuar sobre nuestros deseos. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer por su beneplácito. El Señor es el quien obra en nosotros el querer como el hacer. El cristiano debe querer hacer algo. Es necesario que el Espíritu venga y nos lleve a querer cambiar de dirección. Y Él nos da luego el poder para hacer ese cambio necesario. El Espíritu viene al corazón del cristiano y le guía hacia la santidad. Empieza por presentarle a través de las Escrituras su decadencia espiritual. Como un espejo le presenta al cristiano, he aquí, tú eres ese hombre. He aquí donde estás fallando. He aquí el pecado que mora en ti. Pero el Espíritu Santo no hace eso para dejarte allí. No, Él viene ahora por la obra poderosa del Espíritu y viene a ayudarte a cambiar de dirección, a arrepentirte de tus pecados, a modificar tu conducta y tus deseos. ¿Y qué ocurre cuando el Espíritu ha obrado en el cristiano por la obra, por la palabra, el deseo por la santidad. Ahora el creyente, al desear ser santo, entonces, ¿qué hace? Vuelve a la palabra para recibir de la palabra la guía necesaria para hacerlo. El Espíritu te convence de pecado. Por el poder del Espíritu te ayuda a arrepentirte, a cambiar de dirección. Pero ahora, ¿qué debo hacer? Ah, bueno, el Espíritu ahora usa la palabra para enseñarte, mira, eso es lo que es ser un hombre santo. Y te ayuda. Al ver las Escrituras, el estándar de la santidad divina, entonces aprendemos a reconocer lo que es santo, lo que es justo, lo que es bueno. Y por la influencia del Espíritu, entonces llegamos a amar la ley de Dios y ahora queremos ser como Dios es. Es una obra divina. Un milagro divino. El Espíritu Santo viene a obrar en la vida del creyente. Ahora, si queremos llegar a crecer en nuestras vidas de santidad, entonces es necesario que el cristiano tenga una aceptación humilde y consecuente de las Escrituras. No puedes estar peleando con la Biblia. No puedes estar en esa batalla donde la Escritura, el Espíritu Santo viene y te muestra lo que la Biblia demanda, lo que la ley de Dios demanda, pero tú lo que estás es peleando contra eso. La ley se convierte en un peso para ti. Sabes hacer lo bueno y no lo haces. Sabes hacer lo bueno y no lo haces. Si queremos vivir dentro del reino del Espíritu, entonces debemos alimentar constantemente nuestras mentes con su doctrina. Debemos alimentarnos constantemente con sus enseñanzas. Isaías capítulo 66 dice, pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. He ahí la conducta correcta del cristiano cuando ve lo que la palabra de Dios demanda. Él es humilde, contrito y acepta humildemente hacia donde el Espíritu Santo lo está guiando. No está en pelea, en guerra con los principios bíblicos. ¿Es esa, hermano, la actitud que tenemos ante lo que la palabra de Dios nos está enseñando? ¿Somos humildes al ver lo que las Escrituras nos muestran? Debemos ser humildes, hermanos. Debemos entender que nunca vamos a poder ser obedientes a lo que la palabra nos manda si no tenemos la asistencia del Espíritu Santo. Tú puedes ser un doctor en la ley. Te puedes saber la Biblia de tapa a tapa, como dicen. De Génesis a Apocalipsis, de memoria. Doctorado en teología y qué sé yo qué. Pero si no tienes el poder de Cristo y la asistencia divina del Espíritu Santo, no vas a poder crecer en santidad. Necesitas la obra del Espíritu Santo. Tú y yo, hermanos, necesitamos la intervención del Espíritu Santo para que la palabra venga y actúe con poder en nuestras vidas para crecer en santidad. ¿Cómo podemos terminar, hermanos, este mensaje? Debemos orar por la ayuda divina. Estamos frente al terreno de batalla. Y hoy hemos visto que el Señor nos está dando auxilio, ha provisto para nosotros auxilio en nuestra lucha por la santidad. Tenemos a Cristo, tenemos su Espíritu. Debemos orar para que el Señor venga y nos asista en nuestra lucha por la santidad. Debemos orar por la ayuda divina. Vamos a Colosenses, capítulo 1, versículos 9 al 11. Colosenses, capítulo 1, versículos 9 al 11. Dice así, Colosenses 1, 9 al 11. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar. No hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder. Fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Apóstol dice, no hemos cesado de orar. No hemos parado, cesado de orar. De rogar. No se puede crecer en la vida de santidad con una vida de oración enclenque. No se puede. Tenemos que orar. Tenemos que rogar. En casa, en nuestros devocionales personales, en nuestros momentos privados, allí donde nadie te ve. Pero también aquí en la iglesia, donde nuestros hermanos se levantan a orar. ¿Y qué haces en tu asiento? Oyéndolo nada más. Tú estás orando también. Tú estás rogando también. Queremos que esta iglesia sea un estandarte de la verdad, una luz en un mundo de oscuridad. Queremos que el Señor use poderosamente a esta iglesia para la gloria de su nombre y el avance de su reino. Fue un milagro lo que ocurrió en esa conferencia, hermanos. Pero eso solo es posible cuando hay un pueblo unido en oración. Tenemos que orar, tenemos que rogar. El apóstol está aquí orando y rogando. ¿Por qué? Por conocimiento, por sabiduría, por comprensión espiritual. Discernimiento. Para leer las Escrituras y poder extraer de ahí lo que necesitamos para vivir vidas de santidad. El apóstol oraba para que los colosenses, el apóstol oraba para que los cristianos anduvieran como es digno del Señor, agradándole en todo. No es solo conocimiento. Para llenarte la cabeza de teología y ser un experto al hablar. No. Él quiere que tengas el conocimiento para extraer de las Escrituras lo que necesitas para vivir una vida de santidad. Pero eso quiere Él que dé fruto en tu vida. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué es esto, hermanos? La vida de santidad. ¿Estás orando por esto? ¿Estás rogando, Señor, ven? Eso es lo que estamos viendo hoy, hermanos. El auxilio en la batalla por la santidad está ahí a tu disposición. Pero tienes que rogar, implorar. Padre, líbrame de tentación. No me dejes caer en tentación, mas líbrame del mal. Ayúdame en mi vida de santidad, en esas cosas diarias, en las que debo conducirme de una manera agradable a ti. Ayúdame, Señor. Ven con tu espíritu para cuando abra mi Biblia y lea uno o dos versículos, eso sea suficiente para convertirse en alimento espiritual, esa energía necesaria para conducirme de la manera en que necesito hacerlo. ¿Cómo está tu vida de oración por la santidad? Pero no te quedas ahí, el Señor no te suelta, vienes los miércoles a rogar con tus hermanos. Que se haga tu voluntad. Que una iglesia débil como nosotros, tú la uses para la extensión de tu reino. Para la gloria de tu nombre. No para tener pastores famosos. Y muchos likes en Facebook y YouTube. Para que la literatura cristiana llegue allá donde nosotros no podemos ir. Y haga un milagro en algún siervo del Señor. Que nuestros hermanos sean fortalecidos. En Haití, en Honduras, en Guatemala, en Perú. Yo no pienso dar un viaje a Honduras, ni a Guatemala, ni a Perú. Yo no sé. Pero el Señor nos ha dado el privilegio único de poder enviar allá la palabra de Dios para que sea glorificada. Ven los miércoles, hermanos, a rogar al Señor para que esta iglesia local, junto con otras iglesias fieles de Cristo, demos honra y gloria a su nombre. Ahora, fíjense, hermanos. El apóstol no asume que esta forma de vida sería posible en el creyente sobre la base de sus propias fuerzas. Por eso pide que seamos fortalecidos con todo poder. Que seas fortalecido con todo poder, con el poder de Cristo. Y miren, hermanos, que él no está pidiendo por cualquier tipo de poder. Él no está pidiendo por un poquito de poder. Él dice, yo ruego que sea un poder según la potencia de su gloria. Pablo no pide, el apóstol no pide que Dios ponga a nuestra disposición algo de su poder. No dice que un poco de poder, no. Él dice, él está pidiendo al Señor que asista al cristiano en conformidad o según su poder. ¿Y cuál es el límite del poder de Dios? Es un poder infinito. Si Jeff Bezos o Elon Musk o cualquiera de estos multimillonarios de la vida viene y te dice, te voy a dar un poco de mi riqueza. Yo te voy a dar un poco de mi riqueza. Mañana ven, te voy a dar un poco de mi riqueza. Él viene y te da 50 centavos. Bueno, eso es un poco de mi riqueza. Si él te dice, te voy a dar un poco de mi riqueza, tú puedes esperar mucho o puedes esperar poco. Ahora, si él te dice, yo te voy a dar de mis riquezas en conformidad o a la escala de qué tan rico soy, ahí tú puedes esperar un buen dinero. ¿Cuánto sería un 1% de la riqueza de Elon Musk? Como dicen en mi país, eso es pila de cuarto. Eso es mucho dinero. Porque es según o conforme a la riqueza de ese hombre. ¿Cuál es el 1 o es el 0.1% del infinito? Pablo le está pidiendo a Dios que le dé al cristiano poder para vivir una vida de santidad, pero que ese poder sea en conformidad a la potencia de su gloria. No está pidiendo cualquier cosa. No está a tu disposición cualquier cosa. ¿Qué tanto es entonces la disposición del cristiano? ¿Qué tanto está a tu disposición si está un poder conforme al infinito? El Señor te ha dado todo lo que necesitas para luchar en una vida de santidad. Amén. Te lo ha dado todo para que seas santo. No parecido a este mundo. No mirando las cosas de este mundo. No queriendo que tu iglesia se parezca al mundo. Este tema de la santidad, cuando uno comienza a ver y a ver las implicaciones, oye, eso de querer que la iglesia se parezca al mundo es una aberración. El Señor nos está llamando a ser santos en semejanza a Él, no al mundo. Y te ha dado a Cristo y a su Espíritu para que puedas luchar la vida de santidad. Vamos a parecernos un poco al mundo para poder lograr un poco de influencia. ¡Qué aberración! No, nos vamos a parecer a Dios. Vamos a seguir a Cristo. Y ahí, con la potencia de su gloria, el Señor utilizará una iglesia débil para enseñarle al mundo lo que es la verdadera santidad. Ese es el deseo de tu corazón. Quiera el Señor que sea el deseo de tu corazón. Si pasas mucho tiempo en YouTube y en Facebook y viendo otras cosas, puede que te vayas a desviar y no pongas el foco en lo que tienes que ponerlo. Santidad a Jehová. Santidad. Consagrados para el Señor. Ahora podemos entender por qué Pablo con tanta certeza puede decir esto: todo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque el poder que ha recibido es conforme a la potencia de su gloria. Dice un comentarista sobre este pasaje en Colosenses: en sus otras cartas, Pablo también une las peticiones de conocimiento con las de poder espiritual. En este caso, lo que pide es que los colosenses sean fortalecidos con todo poder según la acción, según la potencia de su gloria. Esta fortaleza será la del carácter, la de la convicción y de la acción moral. Esta fortaleza será en respuesta a la potencia de su gloria y de su poder revelado. Por tanto, es la fortaleza de la que el cristiano puede depender. Esta fortaleza es proporcional al poder ilimitado de Dios, que el poder ilimitado de Dios ha manifestado en los hombres y para los hombres. ¿Cómo hay que utilizar dicho poder? Pregunta. ¿Cómo hay que utilizar dicho poder? No en realizar milagros ni en estallidos de elocuencia. mucho menos en martirios espectaculares, sino en las virtudes de una vida de santidad. El poder está a tu disposición. ¿Para qué? Para vivir vidas de santidad. Hermanos, tenemos que orar para que el Señor venga a esta iglesia y nos ayude a vencer la batalla por la santidad de manera personal, de manera familiar y como iglesia. Eso es lo que tenemos que concentrarnos en ser santos. Ser santos. Oremos para que el Señor siempre nos conceda como individuos, familias, iglesia, el favor de contar siempre con su poder y con la presencia de su Espíritu. Hermanos, para terminar, vamos a Primera de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y que el mismo Dios de paz, que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama. Él es fiel, hermanos. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, este debe ser el enfoque de nuestro corazón. Señor, santifícanos por completo. Como iglesia, santifícanos por completo. Como hombres, mujeres, padres, madres, santifícanos por completo. En nuestro espíritu, en nuestras almas, en nuestros cuerpos, santifícanos por completo. Y que como cristianos lleguemos a ser un pueblo santo, agradable a su nombre. No nos preocupemos por las cosas de este mundo, hermanos. No nos preocupemos por ser una iglesia parecida al mundo. Preocupémonos por esto, Señor, santifícanos por completo. ¿Hasta cuándo? Hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No te puedes cansar. No te puedes cansar. Estás agotado, estás cansado. Ve y busca a Cristo. Ve y busca la asistencia del Espíritu Santo. No te puedes cansar. Esto es hasta que el Señor Jesucristo venga. Es tu deseo que te encuentre en esta iglesia y que el Señor Jesucristo encuentre a la iglesia de Nordbergen siendo santificada por completo. Amén. Enfócate. Enfócate. No sobre tus fuerzas, fiel es el que os llama, el cual él también lo hará. Amén. Amén. Que el Señor santifique por completo a su iglesia en este lugar. Vamos a orar. Padre eterno, gracias te damos porque vemos en tu palabra que no estamos solos. Gracias por la obra de Cristo Jesús. Ven y danos, Señor, el poder necesario para vivir vidas de santidad. Oh Espíritu Santo, ven sobre tu iglesia, convéncenos de nuestros pecados, Déjanos ver si hay maldad en nosotros y llévanos por el camino recto. Que siempre te demos gloria y honra, Señor. Que haya aquí un pueblo, Señor, esperando tu segunda venida. Ven y santifica a tu iglesia, Señor. Te lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén.